En el año 2020, un hito importantísimo en los mares del norte acaecía. Un barco carguero, un metanero, que tiene curiosamente bandera rusa pero nombre francés, Christophe de Margerie, recorría por primera vez la ruta comercial del norte, la ruta de carga marítima, en el mes de mayo. Eso era en mayo de 2020. Pero es que posteriormente, en febrero de 2021, de nuevo este barco volvía a cubrir esa misma ruta, ahora ya en invierno. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Y esto es muy importante, porque por primera vez se demostraba la viabilidad de que una de estas grandes máquinas, en este caso de transporte de gas, de transporte de energía, que hace una ruta que va desde el Atlántico hasta el Pacífico por los mares del norte, desde Rusia hasta Asia, normalmente Japón, China o Corea del Sur, hacía su trayecto en meses, en momentos en los que nunca antes se había podido realizar, porque partes importantes de toda esta ruta están congeladas, incluso en el mes de mayo, cuando fue la primera tentativa. Pero es que poco después, posteriormente, se demostraba cómo también en febrero del 21 nada más, es decir, aquí a la vuelta de la esquina, el barco en pleno invierno era capaz de llevar todo este cargamento, a pesar de que no es un barco rompehielos. Eso sí, en algunos puntos de la travesía de la ruta, cuando lo hizo en invierno, en febrero del 21, tuvo que tener la asistencia, a la ayuda de un barco rompehielos, de una de estas bestias de los mares de las que los rusos son especialistas. Y esto precisamente es algo muy importante de cara al comercio mundial e igualmente también muy negativo de cara a los intereses de Occidente, especialmente en sus relaciones con Rusia. ¿Por qué hay un barco con nombre francés que hace una ruta del norte? ¿Por qué Rusia es líder en esta tecnología y por qué es tan importante toda esta ruta? Bueno, pues todo esto lo vamos a ver en este vídeo que comienza ahora mismo. Pero antes déjame que te hable de CyberGhost VPN, un servicio de navegación VPN que es tan bueno, bueno, pues como todo lo que contamos en este canal, básicamente un sistema para poder navegar por internet con total seguridad y anonimato. Nadie va a saber por dónde estás navegando ni desde dónde estás navegando, ni siquiera la gente de CyberGhost. Además de la seguridad, de que nadie puede robar tus datos, vas a poder, por ejemplo, tener ventajas como ver todas las plataformas a las que estás suscrito y ver vídeo allá donde estés en el mundo, independientemente de dónde te encuentres. Y no solo eso, sino también el proceso inverso. Imagínate, por ejemplo, que quieres ver una serie que se emite solo en un país y no en el tuyo, a través de tu VPN CyberGhost, vas a poder ver igualmente ese servicio, aunque en teoría no toque por donde estás. Es navegación sin límites y hay nada menos que 38 millones de personas ahora mismo que ya están utilizando el servicio de CyberGhost y es, de todos los servicios de VPN, el que tiene la valoración más alta en Trustpilot. Toda esta forma de navegación segura se basa en nada menos que 7.000 servidores que están repartidos por todo el mundo, más de 90 países, y es perfectamente utilizable en cualquier sistema operativo, desde los más habituales como Windows o Mac, hasta los más de freaks como Linux o similares, o también las videoconsolas. Y vas a poder utilizar tu VPN CyberGhost hasta en 7 dispositivos simultáneamente. Tienes nada menos que 45 días para poderlo probar sin ningún tipo de coste. Además, ahora tienes un 83% de descuento sobre el precio. Eso es 2,03 euros al mes, pero lo mejor es que cuando te suscribes tienes 4 meses gratis para utilizarlo igualmente. Así que sigue el código y el enlace de aquí abajo para poderte suscribir a CyberGhost VPN. Bueno, pues no os voy a dejar con la intriga de la anécdota hasta el final. Se llama Christophe de Margerie porque un barco ruso con nombre francés, simple y llanamente porque este señor fue el presidente y mandamás de la petrolera francesa Total durante muchísimos años. Y también una persona que favoreció mucho el comercio de gas con Rusia, el intercambio de energía, más bien la compra y comercialización del gas y del petróleo rusa por parte de esta gigantesca multinacional francesa. Y el señor Marguerite tuvo la desgracia de fallecer allá en el año 14, si no me falla la memoria, en un desgraciado accidente de aviación justamente en tierras rusas, justamente en uno de estos yacimientos energéticos remotos que hay en Siberia, cuando el avión en el que despegaba chocó paradójicamente contra una máquina quitanieves. Tal era su relación con Vladimir Putin, tan buena era, que al final su nombre acabó impreso en uno de estos gigantescos barcos que transportan gas por todo el mundo. Y así se escribe la historia. Y esta ruta del norte, que hasta la fecha pues era prácticamente impracticable, la ventana de oportunidad para poder hacer pasar los barcos por esa zona es muy baja a lo largo de la historia, con toda la experiencia que hay acumulada. Estamos hablando de entre 2 y 4 meses, según el año, por el que los grandes cargueros pueden circular por aquí sin ayuda de los rompehielos. está cambiando a pasos agigantados y Rusia se quiere convertir en la superpotencia, en el país líder a la hora de transportar mercancías por este sitio. Se llama la NSR, la Northern Sea Route, la ruta de los mares del norte, y es muy importante porque la alternativa que hay es llegar al Pacífico por el canal de Suez. Con esta ruta se ahorra nada menos en condiciones normales que 5.000 kilómetros y 10 días de navegación. Más rápido, más veloz y por lo tanto mucho menos costoso porque hay que recorrer mucha menos distancia con estos supercargueros. Así que imaginad la importancia estratégica de una ruta que precisamente por donde parte, de momento lo que transporta por encima de todo y principalmente es energía. La energía que ahora mismo le estamos negando a Rusia precisamente por todo lo que está pasando con la invasión con Ucrania. Pero precisamente Rusia, un estado, un grandísimo país gigantesco que tiene un problema muy serio con el asunto del calentamiento global, tiene muchísimas tuberías y muchísimas poblaciones y sitios estratégicos comprometidos porque están construidos sobre el permafrost, es decir, por esa capa de hielo gigante, de tierra helada mezclada con agua que está de manera perenne y permanente en muchas zonas de Siberia y de la mitad norte del país. Hay muchísimas construcciones, oleoductos, como digo, en peligro, pero igualmente también hay gigantescas oportunidades. Y si alguien cree que esto del calentamiento global es una broma o que no existe, pues precisamente Rusia es uno de los estados del mundo que más perjudicados está viendo por esto que os estoy diciendo, pero igualmente también tiene la otra cara, la otra parte de la moneda, que es el beneficio que puede sacar. Y el mismísimo Vladimir Putin, lejos de negar que exista un calentamiento en estas zonas del planeta, lo que hace es promover la generación de un sistema de transporte y de comercio de energía que puede favorecer enormemente al país con esta nueva ruta comercial. Pero para pasar por esta nueva ruta comercial, una cosa es que esos hielos que hay tradicionalmente en esos mares estén cada vez más delgados y sean más frágiles, y otra cosa es que sea muy fácil navegar por ese sitio. Para eso hacen falta unas máquinas especiales, hace falta una tecnología especial, de la que Rusia ahora orgullosamente está mostrando su última generación y es líder en el mundo. Se trata de los rompehielos nucleares. Proyecto 22.220. Con este peculiar nombre se engloba toda una armada de rompehielos que Rusia viene fabricando desde el año 75. Ya en aquella época, los rusos vieron una oportunidad y la necesidad de construir estas máquinas rompehielo para poder tener una funcionalidad que hasta la fecha no se había tenido en determinados lugares del mundo, en el Ártico, donde el hielo frena, congela, nunca mejor dicho, el transporte y el movimiento de cualquier tipo de mercancía, personas o tecnologías. Esto no solamente es un interés comercial, sino también absolutamente minero, geoestratégico, por lo tanto militar igualmente. Hubo un problema muy importante, que es que en los años 80, con el desmembramiento de la URSS, se acabó literalmente el dinero para fabricar estos gigantescos artefactos, que son propulsados por energía nuclear de una manera impresionante, como te voy a contar a continuación. Pero todo este plan se retomó en los años 90 con el proyecto Ártica, que les ha traído hasta 6 barcos hasta aquí, hasta la fecha, construidos con unos estándares y unos condicionantes de fabricación superiores a todo lo que se había hecho anteriormente en todo el mundo. Y los últimos modelos de la serie de Ártica, en el año 2020 se votaba uno de última generación, justo antes del año final 22, donde se han votado 2 nuevos barcos de esta tecnología, el Yakutia y el Ural, dentro, como digo, de este proyecto 22.220, que incluso todavía tiene que producir 4 de estos superdestructores de hielo hasta el año 2030, pues bien, en los últimos 10 años se han puesto en marcha unos cuantos, pero ya antes esta tecnología estaba disponible, y básicamente se trata de barcos con aproximadamente 170-175 metros de eslora, con un desplazamiento de aproximadamente entre 25 y 33.000 toneladas de agua, y con propulsión, por supuesto, nuclear. Respecto a la propulsión nuclear, es muy interesante porque la última generación, estos 2 barcos que estos días hemos visto en los noticieros, tienen nada menos que 2 reactores nucleares, cada uno de ellos con 17,6 megavatios térmicos de capacidad energética. Con esta capacidad energética son capaces de alimentar, lógicamente, todos los alimentadores del barco. También un sistema muy curioso y llamativo de propulsión, de chorro, de vapor de agua caliente. Estos barcos, para pasar por encima del hielo, que no romperlo, ahora os cuento un detalle muy interesante, primero lo que hacen es tener en su proa un sistema de inyección de vapor de agua que va calentando y ablandando el hielo con el que va a tener que chocar en solamente unos metros por delante. En este caso se trata de un sistema de burbujas de nada menos 24 metros cúbicos lanzados a unos 9 metros de profundidad, una especie de barrera de burbujas de vapor caliente de agua para ir ablandando el hielo por el que luego va a tener que surcar, como digo, estas impresionantes naves. Pero si estas cifras son impresionantes, lo más impresionante de todo es que, por ejemplo, en la última generación de rompehielos hay 3 hélices que sumado todo junto da una potencia de 27.000 caballos por hélice o lo que es lo mismo, más de 75.000 caballos de potencia total para poder propulsar estos barcos. Y esto sí es necesario, porque es que literalmente una vez que el mar se espesa, una vez que el agua se densifica y se va gelificando, directamente cualquier barco carguero en situaciones ya de hielo con bastante profundidad se detendría, no sin antes haber rajado su casco. Una de las características de estos barcos es que tienen doble casco y también una forma muy específica en la proa que lo que hace esencialmente no es romper el hielo, y este es uno de los grandes quizá malentendidos de este tipo de embarcaciones, no van cortando el hielo como si fuera una cuchilla, ahí delante no hay ningún tipo de cuchilla, sino lo que hay delante es directamente una tecnología que lo que hace es que el morro del barco, por decirlo en términos coloquiales, se ponga por encima del hielo, se tire encima del hielo como si saliera del agua, para luego con su peso acabar cayendo y aplastándolo. Y es esta la hidrodinámica que tienen estos rompehielos gigantescos para poder acabar con el hielo y poder circular con unos espesores de hielo que llegan por debajo de la superficie hasta casi 3 metros, unos 2,8, 2,9, ese es el límite de profundidad de hielo que estas máquinas son capaces de atravesar y a unas velocidades realmente bajas, o sea, estamos hablando entre 2,5 y 5 kilómetros por hora cuando las cosas se ponen feas. El trabajo, como digo, de estos rompehielos no solamente es poder surcar estos mares, en este caso a velocidades bajísimas que no salen muy a cuenta en lugares que es absolutamente imposible, para ayudar, por ejemplo, a supercargueros a llevar energía, sino también igualmente para todo tipo de tareas militares y la superioridad que te da directamente el hecho de poder estar en un lugar en el planeta al que solo puede acceder este tipo de máquina. Además, con propulsión nuclear, y esto es importantísimo. Y es importantísimo porque precisamente la responsable de medio ambiente del gobierno ruso sacaba a pecho en la inauguración, en la botadura de estas dos nuevas máquinas, el Yakutia y el Ural, diciendo que son máquinas extremadamente ecológicas en una zona del planeta en la que la protección de la ecología efectivamente es muy importante. Y esto es así, efectivamente, porque estamos hablando de que no hay chimeneas en estos barcos, no hay emisiones de ningún tipo de gas contaminante, puesto que la propulsión se transfiere a través de una reacción nuclear como la de una central. Aquí hay muchísimos técnicos nucleares rusos implicados en estos proyectos que, como curiosidad, os diré que gastan de combustible entre 200-250 gramos de uranio enriquecido al día, lo cual hace que estas máquinas puedan estar funcionando en el mar de una manera absolutamente perenne, permanente. Es un poco parecido a la tecnología que tienen los submarinos con la propulsión de toda esta electricidad que generan estas máquinas. Al final lo que se hace es mover las hélices con un motor eléctrico como con los submarinos, y de hecho estos barcos ya han demostrado que pueden estar en alta mar más de un año funcionando, aunque en teoría podrían estar hasta 4 años funcionando sin recarga de combustible, precisamente por eso, por el hecho de estar funcionando con energía nuclear. Y de la misma manera, los tiempos de servicio de estas máquinas son muy parecidos a los de las centrales nucleares, porque se considera, se calcula, que tienen 40 años de vida útil. Esto no es una buena noticia para Occidente, y os voy a contar por qué. Poco antes de que comenzara la invasión de Ucrania ya había mucha preocupación y también sorpresa por el giro antieuropeo que Rusia estaba preparando. Probablemente todo este asunto venía de muy atrás, precisamente desde que comenzaron los conflictos con Ucrania hace ya casi una década. Y Rusia, mientras tanto, lo que ha estado haciendo es una desoccidentalización de su economía, una diversificación de su economía para no depender tanto de Europa y de Estados Unidos, y en segundo lugar, en el plano energético, desarrollar nuevas infraestructuras que, además de darnos la cara a los occidentes, estaban dándole la cara también a Asia, a China específicamente, de tal manera que ahora hay gasoductos, de los que incluso hay tramos en los que no conocemos bien cuál es su recorrido, que están bombeando sin parar gas y también petróleo a China especial y específicamente. Y la apertura de estas nuevas rutas, ahora que el calentamiento global está permitiendo surcar lugares con unos niveles de hielo o ausencia de hielo muy inferiores a los que teníamos antes, es un nuevo paso en la desoccidentalización de la economía de Rusia y, por lo tanto, un nuevo paso que puede llevar a perpetuar el enfrentamiento entre las dos civilizaciones que hay actualmente, la parte occidental liderada por Estados Unidos, la parte oriental liderada por China y, en medio, Rusia, que tiene que decidir cuál es su socio estratégico para el futuro. Y de momento, y tal y como están las cosas, por razones obvias y no tan obvias, Oriente está ganando esta batalla. Hasta el siguiente vídeo aquí en el Cascarón de Nuez. Adiós.